Radio Martí, siempre contigo.
Western Union reinicia parcialmente los servicios de envío de dinero a Cuba con una fase de prueba. La embajada estadounidense en La Habana informa sobre los primeros ciudadanos cubanos aprobados bajo el nuevo programa de Parol hacia Estados Unidos. Cerca de 6.000 cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en 2022, afirman autoridades de Panamá. Internautas cubanos sufren las consecuencias de criticar en redes sociales a los gobernantes y al sistema político. Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advierte que la nueva normativa migratoria anunciada por Estados Unidos corre el riesgo de socavar los derechos fundamentales. La Organización de Estados Americanos, OEA, condena de forma unánime el asalto a edificios gubernamentales ocurridos el pasado domingo en Brasil. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que China no está dando cifras completas sobre los fallecimientos por COVID-19. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la compañía estadounidense Western Union ha reiniciado parcialmente los envíos de dinero a Cuba en una fase de prueba que incluye a clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la empresa en un comunicado enviado a medios de prensa de Miami. Gabriela Fitzgerald, presidenta de la División de América del Norte de Western Union, precisó que en esta fase inicial los envíos se harán a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos. La empresa aclaró que los envíos de dinero no podrán efectuarse por el momento a través de la página en Internet o la aplicación móvil de Western Union. Las transferencias con un límite diario de $2,000 podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. y el Banco de Crédito y Comercio, explicó la compañía. Western Union suspendió los servicios a Cuba en noviembre de 2020, tras las sanciones impuestas por el expresidente Trump para cortar el flujo de divisas a entidades militares cubanas responsables de la represión. Los envíos de Western Union eran operados en Cuba por Fincimex, del conglomerado militar Gaesa, que administraba más de 400 puntos de entrega en la isla. La Embajada de Estados Unidos en La Habana, por su parte, ha informado hoy que los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de Parol hacia Estados Unidos que comenzó el pasado viernes. Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada, en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas, subrayó la representación diplomática a través de un mensaje publicado en Twitter. En otro tuit, la Embajada de Estados Unidos urgió a las personas que buscan emigrar a no convertirse en víctimas de estafas de inmigración. Además, hizo un llamado a recurrir al centro de contacto para obtener información gratuita y precisa sobre los programas de inmigración y libertad condicional de Estados Unidos o sobre el estado de su caso individual. El presidente Biden anunció la semana pasada un programa para acoger a 30.000 migrantes mensualmente de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. En paralelo, Estados Unidos expulsará de inmediato a México a los migrantes de esos cuatro países que intenten entrar de manera irregular. A propósito, sobre el tema, el congresista Carlos Jiménez, republicano por la Florida, que representa la región de Los Cayos, exigió en un discurso en el Congreso que la administración del presidente Biden tome medidas para abordar la crisis migratoria que actualmente enfrenta su distrito. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El representante Jiménez dijo ante la Cámara de Representantes que la región de Los Cayos de la Florida se encuentra en estado de emergencia después de que solo desde agosto del 2022 las fuerzas del orden público federales, estatales y locales hayan encontrado casi 10.000 personas en aguas frente a la costa de la Florida. Dice Jiménez que la falta de voluntad del presidente para asegurar la frontera, junto con su patética política de apaciguamiento y concesiones al brutal régimen de Castro en Cuba, han creado una crisis migratoria como ninguna otra que los cayos de la Florida hayan presenciado en décadas. Jiménez señaló que el Parque Nacional Dry Tortugas ya se vio obligado a cerrar debido a la crisis, lo que afecta la economía de la Florida, dependiente del turismo. Asimismo, pidió la renuncia del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que según Jiménez ha demostrado repetidamente su abdicación de sus responsabilidades como líder del departamento. Jiménez pidió que se reembolse al estado de la Florida por los recursos locales que se han gastado para procesar y atender esta última ola de migrantes. Por su parte, el senador de la Florida, el también republicano Marco Rubio, fue informado el martes por la Guardia Costera y el Departamento de Seguridad Nacional sobre el impacto de los desembarcos de inmigrantes. Rubio opinó en un comunicado que se están viendo el impacto de lo que denominó las políticas de inmigración fallidas de la administración Biden en todo el país, incluso en los cayos de la Florida. La semana pasada, en entrevista con La Voz de América, el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas dijo que las personas que se lanzan al mar y toman estos caminos irregulares arriesgan su vida solo para fracasar en su misión. Añadió que Estados Unidos está proporcionando vías legales de migración y generando consecuencias para las personas que no las usan. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y cerca de 6.000 migrantes cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién el año pasado en camino a los Estados Unidos, indican datos publicados por el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Según las estadísticas oficiales, 5.961 cubanos atravesaron la frontera natural entre Panamá y Colombia durante el 2022. Los datos divulgados por el gobierno panameño revelan que el número de migrantes que cruzó la selva del Darién el año pasado aumentó en un 85,6% en comparación con el año 2021 y estableció un récord de 248.284. El mayor número corresponde a los venezolanos, con 150.327 migrantes, seguido por Ecuador, con 29.356 y Haití, con 22.435. En otra información, cubanos consultados por Radio Martí están denunciando las consecuencias de criticar en redes sociales a sus gobernantes y al sistema impuesto en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Por sus publicaciones en redes sociales han sido multados y en ocasiones detenidos en Cuba internautas que con humor popular han criticado al mandatario Miguel Díaz-Canel y su gestión ante la crisis que vive el país. Uno de ellos, el tuitero cubano Leandro René Hernández, quien ha sido citado 5 veces por la seguridad del Estado, decomisado su teléfono, pero además ha sido multado en 2 ocasiones bajo el decreto Ley 370, instrumento jurídico utilizado para coartar la libertad de expresión en la isla. Leandro así lo explicó a Radio Martí.
Como no tienen ningún argumento firme ni sólido con el que rebatirte, lo que hacen es eso, amenazar la histeria, se meten en un plano más sentimental. Nosotros tenemos todas las vías para hacerte la vida en yogur, te aconsejamos que te vayas del país.
A sus 26 años, Leandro ya ha conocido los métodos de la seguridad del Estado cubana para frenar sus críticas al sistema.
Ya cuando tú no cedes, vienen las amenazas, vienen las coacciones, e incluso ellos le fueron arriba a una muchacha que estaba conmigo, por poco la botan de la carrera, y después tenían el cinismo en los interrogatorios de decirme, oye, ¿y has podido encontrar alguna noviecita nueva?
Recientemente la publicación digital 14 y medio daba a conocer el caso de una cubana que identifican como Yanara, a quien le impusieron una multa de 3.000 pesos cubanos por compartir en redes sociales memes, algunos de ellos ridiculizando a la figura del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Otro de los ejemplos de la aplicación del 370 es el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, arrestado en abril de 2021 por sus publicaciones en redes, seguido por cientos de cubanos.
¿Qué medicina, Siri? Tú sabes, cuando yo fui ahora a la farmacia, tú sabes lo único que había, cocimiento.
En un audio posteado en Facebook, El Gato de Cuba habla desde la prisión de Valle Grande en La Habana, donde cumple 2 años de cárcel por el delito de desacato.
se me echó 2 años, que es por gusto, porque ninguno de nosotros nos pueden echar nada, porque en el acto de juicio el abogado le preguntó al fiscal y le preguntó al instructor. No se nos puede echar nada porque no se violó nada.
Bajo el decreto ley 370 también fue multado el creador de memes y tuitero cubano conocido como el ruso 4K. También varios periodistas independientes, entre ellos Camila Acosta y el comunicador ahora exiliado Joe Suárez. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Residentes de La Habana están afirmando que los problemas con el suministro de agua generan corrupción y que vecinos de los barrios más pobres de la capital se ven forzados a recurrir a la compra de pipas ante la escasez de este líquido vital. Tomás Cardoso amplía.
La empresa Aguas de La Habana informó que debido a mantenimientos en las conductoras y averías sería interrumpido el abasto de agua en varios municipios. Mientras tanto, residentes de la capital cubana dijeron a Radio Martí que la escasez del preciado líquido en el territorio ya dispara la corrupción de piperos de la empresa estatal. Desde el municipio de 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello señaló que allí el agua la ponen en días alternos, pero hay zonas donde nunca llega.
Esto hace que la corrupción aumente, porque toda esta gente que trabaja con pipas de agua, lo que hacen no es servir con pipas de agua, sino vender las pipas de agua para promoverse su propio negocio, a pesar de que todo esto es estatal.
También desde el casco histórico de La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo.
Bueno, los municipios de Centro Habana, Cerro, Habana Vieja son municipios que es muy inestable. El suministro de agua, el acceso a las pipas, sucede en gran medida en dependencia de las capacidades que tenga cada ciudadano para gestionarse el acceso, que se mueve en un mercado informal que también se mueve a altos precios.
El periodista independiente Vladimir Turró advierte sobre los problemas con el agua en el municipio Arroyo Naranjo, lo que ya provoca que vecinos reúnan dinero para comprar las pipas por la izquierda.
El agua en Arroyo Naranjo viene cada 4 días, algo que es extremadamente difícil. El servicio de pipa por la vía normal es una situación súper que difícil, a no ser que reúnas entre 2.500 y 3.000 pesos y bueno, tienes la pipa de agua frente a tu casa en cuestiones de segundos.
Lucinda González reside en La Lisa y nos contó.
El agua acá escasea, agua de La Habana. Lo que te dicen es que está en reparación. No hay acceso a pipa, tiene que ser como en la Guinera, que se tiraron gente de pueblo a la calle con el lío del agua y le pusieron una pipa ese día.
Y desde el municipio Plaza, la periodista independiente Era Lidy Frometa concluyó.
El agua a nosotros no nos viene todos los días. Hay muchas personas que compran las pipas de agua. Esto aquí no tiene ni pie ni cabeza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martínez.
Avanzamos con más noticias a las 5:13. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma que junto a sus abogados cooperan en la investigación del Departamento de Justicia sobre presuntos documentos clasificados encontrados en una oficina privada. Vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Gioconda Tapia.
El presidente Joe Biden respondió a las preguntas de periodistas en México sobre la investigación del Departamento de Justicia acerca de registros clasificados del gobierno encontrados en su antiguo espacio de oficinas en Washington, D.C., afirmando que se sorprendió cuando fue informado del hallazgo que hicieron sus abogados.
Hicieron lo que deberían haber hecho. Inmediatamente llamaron a los archivos nacionales y los entregaron y me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber si había algún registro del gobierno que se hubiera llevado allí, pero no sé qué hay en esos documentos y mis abogados me han sugerido no preguntar.
El mandatario añadió que tanto él como sus abogados están cooperando plenamente con la revisión y dijo que esperaba que esté terminada pronto y que entonces se entregará información más detallada. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el Departamento de Justicia estaba revisando una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas que se encontraron en esa oficina. La revelación que se conoció esta semana habría ocurrido en noviembre de 2022 y provocó la inmediata reacción de legisladores republicanos en el Congreso, y el representante de Ohio, Mike Turner, envió una solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, diciendo que la retención de los documentos por parte del presidente Biden lo ponía en una situación, y dijo textualmente, de violación potencial de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y atención que la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, fue operada este miércoles de una lesión encima de un ojo con una técnica quirúrgica denominada MOS, que se suele realizar en caso de carcinoma. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en la rueda de prensa diaria que la operación fue llevada a cabo en el Centro Médico Walter Reed en las afueras de Washington, que fue bien y que la primera dama estuvo acompañada por su esposo, el presidente de los Estados Unidos. Y en otra información, una avería informática provocó este miércoles un caos en el tráfico aéreo en los Estados Unidos.
Una avería informática obligó el miércoles al regulador de aviación civil a suspender temporalmente los vuelos domésticos, lo que provocó retrasos generalizados. La falla, que comenzó el martes por la noche, afectó a un sistema de información crucial para pilotos y tripulaciones. La Casa Blanca informó que no hay señales de que se trate de un ciberataque, y el presidente Joe Biden dijo que se desconocía el origen de la falla. Los aviones aún pueden aterrizar a salvo, pero no pueden despegar. No saben cuál es la causa. Esperan que en unas horas puedan tener noción de la causa y responderemos en ese momento. A las 9 hora local, tiempo del este, se levantó la prohibición que impedía despegar a aviones. La excepción fueron los aeropuertos de Newark Liberty en Nueva York y el de Atlanta, donde se reanudaron antes para evitar una fuerte congestión del tráfico. Según el sitio web especializado FlightAware, cerca de 6,000 vuelos estaban retrasados, con alrededor de 2 millones de pasajeros potencialmente afectados por el incidente.
Una vez que bajamos del avión, supimos que había un problema con el regulador y su sistema de cómputo. Se supone que volaríamos a las 11:05 a Miami y se retrasó que a las 12:30. Esperamos que salga, pero no suena muy prometedor.
El sistema Notice to Air Missions, afectado por la avería, se utiliza para transmitir información a las tripulaciones sobre riesgos, la situación en los aeropuertos y otros datos importantes.
A las 5:17 sobre noticias de Ucrania, el Pentágono está anunciando el inicio del proceso de instrucción de soldados ucranianos en territorio estadounidense para el manejo de un sofisticado armamento antimisiles. Amplía Héctor Contreras.
El gobierno estadounidense entrenará al menos a un centenar de soldados ucranianos en el manejo del sistema de defensa antimisiles Patriot y lo hará en territorio estadounidense, y el Pentágono, a través de su portavoz, el general de brigada Pat Ryder, formuló el anuncio. El entrenamiento de las fuerzas ucranianas en el sistema de defensa aérea Patriot comenzará la próxima semana en Fort Sill, Oklahoma. La institución prepara aproximadamente de 90 a 100 soldados ucranianos para operar, mantener y sostener el sistema defensivo durante un curso de entrenamiento que se espera dure varios meses una vez que estén en el campo, dijo. El sistema de defensa de misiles guiados tierra-aire Patriot, suministrados por Estados Unidos a Ucrania, resultan ser una de las principales armas de defensa contra ataques aéreos. Cada batería está compuesta por un sistema de lanzamiento montado en un camión con 8 lanzadores que pueden albergar hasta 4 interceptores de misiles cada uno, un radar terrestre, una estación de control y un generador. El presidente Joe Biden se comprometió a entregar una batería Patriot en diciembre durante la visita del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró que el uso de esta tecnología marcaría una gran diferencia en la defensa contra los ataques rusos. Por su parte, Alemania anunció recientemente la entrega a Ucrania de una batería Patriot adicional. El entrenamiento de este tipo de armamento normalmente puede llevar varios meses, pero dadas las características del conflicto, los soldados ucranianos recibirán un entrenamiento intensivo y más corto para poner en función lo más pronto posible las baterías de defensa, según anunció el Pentágono. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y atención que Rusia ha sustituido hoy al comandante de las fuerzas militares que combaten en Ucrania desde febrero de 2022, cargo que asumirá Valery Gerasimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso. Gerasimov, de 67 años, releva al general Sergei Surovikin, quien fue el que recomendó en noviembre la retirada rusa del norte de la región ucraniana de Jersón, considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas en el conflicto. Y a propósito de Ucrania, está denunciando Kiev un ataque ruso contra un hospital materno infantil.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este miércoles un nuevo ataque ruso contra un hospital materno-infantil de la región de Jersón, donde se han registrado daños en la unidad neonatal. El gobernador de la región, Yaroslav Yanushevich, ha condenado el ataque contra estas infraestructuras civiles y ha lamentado en su cuenta de Telegram que las fuerzas de ocupación rusas sigan atacando el hospital clínico infantil de Jersón. El gobernador ha alertado de que durante el último día las fuerzas rusas han disparado contra el territorio de Jersón en 63 ocasiones, lo que ha dejado al menos 5 civiles heridos. Por otro lado, el ejército de Ucrania ha negado que la ciudad de Soledar, a pocos kilómetros de Bakhmut, se encuentre por completo bajo el control de las fuerzas rusas. El Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas ha puesto en duda la autenticidad de una serie de fotografías difundidas por Rusia y que confirmarían la captura de Soledar por parte rusa.
Son las 5:20. Los representantes de los 34 países miembros ante la Organización de Estados Americanos OEA y su secretario general Luis Almagro condenaron este miércoles de forma unánime las acciones vandálicas en Brasil contra las sedes de los tres poderes del Estado. El Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión extraordinaria para estudiar estos hechos ocurridos el domingo pasado en Brasil. Durante la sesión, Almagro calificó de fascista y golpista la erupción de miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en las sedes del Parlamento, Tribunal Supremo y Presidencia. El embajador de Brasil ante la OEA, Otávio Brandelli, agradeció el apoyo de los gobiernos de la región y aseguró que los responsables de los actos de violencia y vandalismo en su país serán llevados ante la justicia. A propósito, la justicia brasileña está buscando a los responsables de estos asaltos a las sedes oficiales en Brasilia.
La justicia de Brasil ordenó el martes el arresto de dos ex altos funcionarios acusados de presunta omisión y connivencia con el asalto a las sedes oficiales en Brasilia el 8 de enero. Se trata de Anderson Torres, ex ministro de justicia del expresidente Jair Bolsonaro, y que era secretario de seguridad de la capital, hasta que fue despedido luego de los disturbios. El magistrado Alexandre de Moraes también dispuso la captura del comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, el coronel Fabio Augusto, retirado del cargo tras los hechos y ya bajo custodia de las autoridades. Según de Moraes, los destrozos fueron una tragedia anunciada debido a la publicidad previa con la que contaron los actos golpistas en las redes sociales. Por eso consideró potencialmente criminal la omisión de las autoridades públicas con los miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro que invadieron los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, buscando la caída del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva.
En Bolivia se registran marchas también pro democracia y pidiendo la libertad del gobernador de Santa Cruz y todos los presos políticos. Desde La Paz está Fabiola Chambi.
Democracia, justicia y libertad para los presos políticos. Ese fue el pedido de cientos de ciudadanos que tomaron las calles de Bolivia en marchas pacíficas en contra del presidente Luis Arce y algunas de las medidas que asumió su gobierno, como la encarcelación del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.
No nos dejan hablar, no nos dejan disentir para quejarnos, para reclamar lo que este país hace por nosotros. Yo creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar.
En La Paz, sede de gobierno, se registraron enfrentamientos. El presidente Luis Arce criticó a la oposición boliviana.
La derecha se quiere ensalzar y nos quiere enseñar a nosotros a defender la democracia.
El gobernador Camacho mantiene detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chanchocoro en La Paz y hasta hoy todas las apelaciones para su liberación fueron rechazadas o suspendidas.
Se está haciendo un acompañamiento permanente a través del equipo interdisciplinario que tiene la Defensoría del Pueblo, a las condiciones de detención, así como a la situación de salud del señor Camacho.
Mientras tanto, la región oriental de Santa Cruz, considerado el motor productivo del país, mantiene un bloqueo de carreteras que, según denunciaron algunos sectores, también está ocasionando pérdidas económicas. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Bebe, 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 bebe.
Ahí viene el Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Boletería agotada para escuchar los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, arrancó ya la primera semifinal de la Supercopa Española con victoria para el Real Madrid por penaltis sobre el Valencia 4-3. El partido terminó empatado 1-1 tras tiempo reglamentario y tiempo suplementario. Fueron a los penaltis. El Real Madrid cobró 4 penaltis y los metió todos. Karim Benzema, Modric, Kroos y Asensio.
Ah, no, fijos.
Sí, así que ya tenemos al primer finalista. Va a ser el domingo en la final contra el ganador en Riyadh. Mañana entre el Real Betis de Sevilla, actual campeón de la Copa del Rey, y el Barcelona, actual subcampeón de la Liga. Algo muy curioso. Yo comparo el desempeño del Real Madrid. Fueron 4 a cobrar penaltis y los metieron los 4.
Sí.
España, en el Mundial, hace solamente 2 meses, no pudo meter ni un solo penalti.
Los falló todos. ¿Y de dónde eran los que fallaron?
Bueno, de distintas regiones de España. Ninguno de Madrid. Ninguno. Dos de ellos nacieron en Cataluña. Bueno, eso es todo lo que voy a decir. Vamos a ver si el Barcelona logra unirse al Real Madrid el domingo por la tarde a las 2 p.m. Pero mañana recuerden Barcelona contra el Real Betis de Sevilla. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Ya por fin, ya firmado el contrato, pasó el examen físico Carlos Correa Oppenheimer y se convirtió en un mellizo de Minnesota por los próximos 6 años y $200 millones. Esto ha sido una saga. No hay novela en América Latina más interesante que Carlos Correa este año tratando de firmar un contrato.
Increíble.
Pero por fin, 6 temporadas, 6 millones, vamos a ser claros. Tiene un par de lesiones que los médicos le dijeron al equipo, no los esté firmando por más de 6 años, porque ese tobillo y esa espalda no dan para más. Entonces, en vez de $350 millones por 13 temporadas que le ofrecieron los Gigantes, tuvo que conformarse con $200 millones y 6 temporadas que le ofreció Minnesota. Así es la vida. El deporte, un deporte de contacto. Ahora pasamos al tenis. Edición número 111 del campeonato australiano, que fue fundado en 1905, estará pagando $77 millones norteamericanos en premios y ganancias. El formato, tanto en la rama femenina como masculina, es 128 tenistas, de ahí quedan 64, se eliminan a 32, se eliminan a 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces, es el formato de todos los torneos a nivel de Grand Slam. Como no va a estar participando Carlos Alcaraz, el primer clasificado del planeta, Rafael Nadal, el actual campeón y defensor del título, se convierte en el número 1. Sabemos que no viene bien. Rafael Nadal no viene bien. Casper Ruud, el noruego, es número 2. Stefanos Tsitsipas, el griego, número 3. Novak Djokovic, número 4, que tampoco viene bien. Y Andrei Rublev, número 5. En la competencia femenina no hay sorpresa. La polaca Iga Świątek, número 1. Ans Jabeur, de Túnez. Luego Jessica Pagula, de Estados Unidos. La francesa Carolina García. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y luego Arina Sabalenka, de Bielorrusia, para completar las mejores 5 tenistas. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat derrotó por un solo puntico a Oklahoma City Thunder, 112-111. Jimmy Butler, con 35 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Otros partidos, los Warriors, los guerreros, perdieron contra los Soles de Phoenix y están por debajo de los 500, 20-21. Los Clippers derrotaron a los Mavericks. Esta noche en el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston contra los Pelicanos a las 7:30, los Bucks de Milwaukee contra Atlanta Hawks, Chicago Bulls en Washington, Timberwolves de Minnesota contra los Pistones, los Cohetes versus Kings, más tarde a las 10 p.m., los Soles contra los Nuggets, Espuelas contra los Grizzlies y los Pacers de Indiana contra los Knicks de Nueva York. Y para adelantarme un poquito, mañana vuelven a jugar los Celtics de Boston contra los Nets a las 7:30 y el Miami Heat aquí en casa recibe al Milwaukee Bucks y a Giannis Antetokounmpo también a las 7:30, mientras que los Lakers estarán jugando contra los contra los Mavericks. Muy bien, Doncic. El delantero de la selección norteamericana, Christian Pulisic, se lesionó la rodilla y va a estar fuera 2 meses con el Chelsea de Londres en el peor momento del mundo, porque justamente el Chelsea de Londres, el sexto equipo mejor pagado del planeta, está en el 10º lugar en la Liga Premier de Inglaterra y tiene 2 citas pendientes en los octavos de final de la Champions League el 15 de febrero y el 7 de marzo contra nada más y nada menos que el Borussia Dortmund de Alemania, y va a tener que jugar sin Christian Pulisic, la imagen de resonancia.